Andalucía, 3 de la tarde.
¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
Pues todo lo que quiera bucear.
Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
El que quiera también.
Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
Los que quiera ver, será por peces.
¿Y cuántos cetáceos?
Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 20 millones. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche. Y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor. Música en directo. Con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente. Con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, es tu programa de referencia al comenzar el día.
Desde las 5 de la mañana, servicio público y compañía con el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
A las 7, el avance de la actualidad con toda la información del día, con Juan Carlos Vélez.
Y desde las 9 y media, el entretenimiento y la diversión con Jesús Vigorra.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero!
Señoras y señoras, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu. Iniciamos una nueva semana. Ay, qué poquito nos queda ya, nos queda prácticamente pues...
Ya está, ya vamos tanto, espérate, ¿no?
Bueno, pero tenemos
pero
ahí...
las cosas son como son.
Son como son, yo para ir poniéndole el cuerpo ya a la gente. Nosotros acabamos el último programa de esta...
Es una ansiedad, es 19 de... Hola, Yuyu,
buenas tardes. Es el 19 de junio, o sea que ya está, ya
hemos entrado. Es una...
Nos quedan cuatro semanas.
Nada, contigo de ansiedad anticipatoria todo el año. En Navidad, en octubre, porque ya es Navidad.
Ansiedad anticipatoria es la que tenía yo con el Cádiz, que se acabara la liga ya.
No te quejes, Yuyu, no te quejes, que... Buenas tardes.
Qué barbaridad.
Enhorabuena.
No te quejes que...
No, que me voy a quejar.
Prontito, al principio del partido, prácticamente se quedó la cosa tranquila, ¿eh?
Sí.
Peor
sí,
le hemos pasado a otros.
Peor,
bueno,
sí.
A nuestro Jesús Roldán.
Muy buena.
¿Qué tal, Jesús?
Y al Chano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero puedo hacerle una pregunta a Chano, dígame, y Yuyu, dígame, no con maldad. Dios dígame, sabe, dígame, bien dígame, sabe Dios que dígame. No es con maldad. Yo sé que hay mucha alegría, pero... yo he visto imágenes de la celebración, Chano, de verdad, si hubieran pasado primera, ¿vale? Pero esa celebración por haberte quedado donde estaba.
Hombre, pero que hombre, no es poco, ¿eh? Después de haber visto cómo estábamos, que estábamos ya, que la ruina era.
La UBI, estaba en la UBI.
Estábamos en la UBI.
En la UBI.
No es de la primera de temporada celebrar una permanencia, no era mejor nada, pero otra cosa ha puesto la cosa.
Hombre.
Yo lo digo de verdad, ¿eh? De los múltiples milagros que el Cádiz ha tenido a lo largo de su historia, este es uno de los gordos, ¿eh?
Sí.
Que no haya bajado hace 4 jornadas.
Por la temporada.
En cuenta que con la victoria de ayer, si no me equivoco,
trae la camiseta.
Sí, si no me equivoco, no de los últimos 60 puntos o algo así, hemos sacado 5. O sea,
fíjate, que fue una barbaridad.
Lo que pasa es que hemos tenido la fortuna de que había 3-4 equipos peores que nosotros,
que vosotros, claro,
que se han ido ya a la venta. Pero bueno.
Jesús Roldán, tú que me pone allí, mi queridísimo Jesús Roldán, me envía ayer un mensaje por la noche en WhatsApp. Ay, transmítele a Yuyu, transmítelo en directo tú, venga.
Muchas gracias, don Jesús.
Yo le transmito a mi Yuyu mi más sincera felicidad y enhorabuena. Muchas gracias. Yuyu, sino a todos los cadistas.
Por supuesto, enhorabuena a todos. Vamos.
Y ahora ya lo que nos queda es que el resto de equipos andaluces, tenemos ahí al Almería y al Málaga peleando por subir. Ya,
¿qué pasa?
Ya
queda un huequecito.
Ya de manera directa no puede ser, porque ya directamente han subido el Racing de Santander
y el
Deportivo de La Coruña, que ascendió ayer, pero tenemos al Almería, que es el tercero, el Málaga, que es el cuarto. Pero ojo, porque hasta el octavo clasificado...
Sí, hay posibilidades.
Hay posibilidades. El octavo clasificado, que es el Eibar, tiene 67 puntos. Y el Almería, que el tercero, tiene 71.
A ver si puede ser que tengamos un equipo andaluz más en primer año que viene. Ya sea el Málaga o el Almería.
Ojalá que sí.
Ojalá
los dos, ¿no? Y luego, bueno, el Córdoba y el Granada se han salvado con relativa facilidad.
¿El Depor el que ha subido?
El Depor el que ha subido.
El
Depor ha vuelto a primera después de 8 años. Bajó de primera a segunda, luego a segunda B...
Dios.
Y se ha llevado unos cuantos años en segunda división B, ahora llamada primera en Real Federación Española, volvió a segunda y este año pues ha conseguido el ascenso directo. Yo me alegro también mucho porque son equipos de los clásicos y que merecen. Y me ha dado pena, fíjate también el descenso del Zaragoza, histórico del fútbol español.
Es la primera vez que baja al fútbol no profesional.
Sí, en toda su historia.
En 90 y tantos años de historia.
Me ha dado pena, porque yo veo esos equipos, luego ves en primera división otros equipos que no tienen tanto tirón. No, escúchame, una cosa es que me dé pena y yo te lo digo.
Que se lo merece el Zaragoza quedarse, claro, y otros no.
Y te lo digo de verdad, si el Cádiz hubiera bajado, pues también se lo hubiera merecido, ¿verdad? Aquí no baja nadie por mala suerte. Mala suerte es que tú vayas empatado todos los partidos con todos los demás a punto y en el último partido te metan un gol en propia meta. Eso es mala suerte. Ahora, si tú no haces los deberes, lo más normal es que te vayas a la venta, ¿no? Pero bueno, así que...
Bueno, pues mira, entonces con alegría. Este fin de semana, mucha calor que ha hecho y sigue haciendo.
Claro, ya llega.
Mucho calor, mucho... Qué no, que ya llega. Vaya levantazo, 40 grados, eso me ha dicho mi padre, dice que es horrible, vamos, horrible, de no poder soportarlo, de no poder salir a la calle, vamos.
Sí.
De esos temporales que ni playa, ni playo, ni calle, ni y farda, ya no te digo. Hay que ver lo que somos los gaditanos, provincia, al completo, que no te puede poner una farda tú a gusto, un vestido volumen de esto de... Como un abuelo, porque es que levante...
Sale volando como Mary Poppins, ¿no?
Yo tenía un uniforme...
No vea, yo fui el viernes a Pacadi, porque...
Ah, tú fuiste entonces, vale.
Sí, porque cantamos el sábado en Málaga, y echamos un ratito maravilloso. Y
te fuiste a Cádiz. Salí
y fui a Cádiz, salimos de allí, sí, porque era el cumpleaños de Doña Mariquilla.
María, felicidades.
Ayer fue el cumpleaños de Doña Mariquilla.
Felicidades, que calladito te lo tenía, no, claro.
Pero calladito, ¿eh? No,
y echamos un día maravilloso en familia y ya nos volvimos. De hecho, yo vi el primer tiempo del Cádiz por la tele, el segundo ya me cogió de camino. Un poquito había, no mucho, pero sí que había. 15 minutillos más de lo normal, ¿no? Y ya digo, yo cuando fui el viernes para allá había un levantazo en Cádiz y estaba la mar por la bahía a la altura del puente Carranza, el puente antiguo. No veía cómo estaba la mar de pica.
Qué horror, de verdad.
Y luego, sin embargo, llegamos a la parte de Málaga y aquello era orillera.
Mediterráneo.
Claro.
Tiene esto el Mediterráneo.
Bueno, pues nada. Gloria. Disfrutando de todo. Disfrutando de Cádiz, disfrutando de Málaga. Málaga, otro sitio maravilloso.
A
mí me encanta la Costa del Sol, te lo digo de verdad. Toda la parte desde Estepona, Málaga. A mí me encanta toda esa.
¿Te gusta Marbella?
También, también.
Bueno, a ver si vamos, ¿no?
A ver si vamos, ¿no?
Ya, a ver si vamos, ya veremos.
Ya contaremos algo prontito.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y me gusta mucho la Costa del Sol.
Y a mí, me gustaría. Me encanta.
Es que tenemos unas costas.
Y con dinero te gusta más todavía, ¿no?
Si ya te gusta dinero, ya las tropeas.
Te gusta más todavía.
Ya
eso es top.
Que no hace falta irse por ahí, ¿verdad?
Pero mira, tenemos un litoral gaditano tan bonito, con esos chiringuitos, con esos restaurantes.
Sí, que sí, claro que sí, pero con dinero, ¿sabes? Uno disfruta más.
De verdad, yo no puedo con vosotros.
Pero yo siempre, mira, había una película, una novela que se llamaba Las bicicletas son para el verano, ¿no? Son para el verano, sí. Las bicicletas son para el verano. Y yo creo que hace otra que es más o menos homónima, pero que se llamara El verano no es para tiesos.
Sí, es verdad.
Igual que no es país para viejos, el verano no es estación para tiesos. El verano chorreando de sudor, teniendo que venir a trabajar y eso, ¿verdad? Está bien, no nos vamos a quejar, porque luego aquí el que más que menos, tenemos la playita, tenemos una piscinita para ir al club, lo que sea.
Pero que el verano
no nos vamos a quejar, pero que el verano es para tener dinero. El verano es para levantarse a las 11 de la mañana, de ahí para adelante.
Y
para adelante, tener tu piscina para ti, privada, con tu.
Pero limpita,
limpita, ¿no? Hombre, ya que era con su servicio de mantenimiento. Tener al lado en un chozo.
Un chozo.
Con su frigorífico lleno de botellines, refresquitos, todo.
Oye, cancha y
todo. Y eso, así es como hay que pasar el verano.
Pero escucha, que tú no eres un tieso, que tú eres un alguien.
Tú, que yo soy
alguien.
Que yo soy alguien.
A mí no me mire tú así y dice...
Que yo soy alguien.
Eres Don Yuyu.
Yo soy alguien tieso.
Don tieso. No puedo con vosotros.
Como yo te haga el gasto de los niños...
Pero a ver, ¿a quién se le ocurre tener niños hasta ahora ya? ¿A quién se le ocurre tener niños ya?
La vida, la vida.
Y tú,
pues eso lo que hay.
La vida.
La vida te lleva...
El Chano, ya está libre. Bueno,
ya
Chano,
no se puede
y luego yo soy, mira, yo soy, Chano, de, yo soy de la opinión de... Creo que vaya a estar de acuerdo conmigo.
Venga. Bueno.
De por qué no se tiene dinero cuando se gana... Hay mucha gente que puede pensar, si tú ganas a lo mejor, no es el caso, ¿no? X tan más que yo, dice tú. Uh-huh. Pero pasa una cosa. La persona que, por ejemplo... gana 1.500 euros, que uh-huh. tiene su gasto, todo eso, trata de buscarse una hipoteca que como mucho sean 400, 500.
Claro.
Hombre, el que gana 3 se puede permitir una hipoteca de 900.
Uh-huh.
El que gana 5 se puede permitir una hipoteca de 1.500. Entonces, claro, todo el mundo gasta un poco acorde a lo que tiene. Y se compra, yo siempre te lo digo mejor, Charo, tú no conoces, los dos coches míos son de segunda mano, ¿eh?
Que sí, que no te justifique, pero que digo que tú eres un alguien, que tú no eres un mindundi.
Los dos, no, por supuesto.
Ah, bueno, que a lo mejor yo soy mindundi.
Yo no me quejo en absoluto, yo tengo, gracias a Dios, mis necesidades cubiertas, vivo en la casa, no tengo, gracias a Dios, no tengo problemas para llegar a final de mes.
Gracias a Dios, no te puede quejar.
Pero no nado en la abundancia, porque realmente es que no se puede.
Otra cosa.
Porque luego te llega doña tributaria,
hombre,
y te
hombre,
mete el, te saca la katana ahora en junio.
Anda que no.
Oye, tenemos que saludar a muchas personas, muchos romeros, muchas
qué bonito,
que estarán. No, hombre. No, en serio, que la Virgen ha entrado en torno
pero
a la una
si
de la.
En serio,
no,
Charo.
Anda ya, pero espérate, pero digo que a lo mejor hay mucha gente que ha cogido los coches ahora para volver.
De volver.
Ah, sí, exacto, sí, entonces sí. A lo mejor nos están escuchando, así cierto. Que ha sido muy buena romería,
muy
ha sido muy buena salida, muy buena procesión de la Virgen. Y oye, que nos escuchen.
Claro.
Están sintonizando
Canal
Sur Radio,
¿no? Con el coche,
todos los
¿no?
romeros que vienen claro. ahora, la gente, pues mira, un saludito para todas esas personas.
El Chano ha ido al Rocío?
Yo no he ido nunca.
No vaya al Rocío,
yo no he ido nunca. Tengo amigos que han ido y me han invitado, pero yo no he ido nunca.
Se le pega ahí, ¿eh?
Puede ser.
Lo que pasa es que hay que andar.
Hombre,
sí,
hay
eso
que andar
sí.
mucho. Bueno, usted, no.
Yo conocí si una carreta desde Cádiz, a lo mejor sí me lo planteaba.
Hombre, hay hermandad de la de Cádiz, en Cádiz tiene hermandad.
Sí. Pero que yo no he ido nunca.
¿Usted tiene votos?
¿Votos?
Los votos
para ¿Votos vaqueros
no? Los votos, hay que ponerse los votos, ¿no?
Yo nunca he hecho el salto de la reja.
Yo
el único salto que he hecho ha sido el del ropero y el de...
Chano, Chano, que van a preguntar a los niños en el coche a los padres.
El del trampolín, ahora.
Y el salto de dieta.
¿El dieta?
Pero ya está.
Me tenéis, el salto de dieta y usted... Anda, que hablando de dieta, anda, venga, ya te lo pongo a huevo, anda.
Bueno, pues os vamos a meter en el tema del día. Sabéis que en este programa descubrimos y contamos hace unas semanas que la mejor fabada de Andalucía se hace en Granada. Ya hablamos con sus responsables del restaurante Sabores de Patri, porque sus dueños se fueron a Asturias a competir por ser la mejor fabada del mundo entero y han estado a puntito de conseguirlo.
Venga, puntito,
Luego hablaremos con ellos, pero sabiendo esto queremos preguntaros. Siempre, ¿verdad?, nos aventuramos a hacer un plato de fuera. Los gallegos, por ejemplo, pues se aventuran. Vamos a hacer un salmorejo.
Un salmorejo.
Y hacen su salmorejo.
Y aquí así lo dicen.
claro, con su acento. Nosotros aquí a lo mejor queremos hacer pulpo a la gallega, que un gallego se echa las manos a la cabeza.
Eso,
el de Madrid hace una paella que los valencianos se echan las manos a la cabeza. Pero siempre intentamos hacer platos de otras localidades, ¿no? Hay algunos que nos salen bien y otros salen para denunciarlo. Hemos visto, por ejemplo, en internet grandes chefs británicos que han sacado esto es una paella y le han echado chorizo por encima, una cosa muy rara.
Una salsicha.
Y hoy queremos preguntaros, porque estos amigos de Sabores de Pati de Granada sí que lo han conseguido meterse en Asturias, ¿eh?, entre las mejores fabadas del mundo, que ya eso tiene su mérito. Queremos preguntaros, ¿qué plato de los de afuera a ti te sale de escándalo? Tú eres, por ejemplo, eres capaz de hacer un arroz que hasta un valenciano se lo comería diciendo que es rico y repitiendo tres veces. A vosotros, por ejemplo, ¿qué os sale bien? A mí el arroz no me sale mal, pero yo no me atrevería a hacerlo como paella.
Yo no me fío, ¿no?
A mí es sashimi japonés.
¿El sashimi?
El pescado crudo, ¿sabes?
¡Ah, mira!
¡Hombre, qué eso!
¡Ah, mira! Bueno, pero también hay que darle su toque.
Hay que darle el toque.
El cocido madrileño también.
Sí, es verdad. El puchero, yo soy de puchería. Es verdad que yo puchero, de otra puchero. Comunidad, no. Yo de lo nuestro sí soy, hombre. Creo que estoy bien. Que recuerda que aquel verano gané yo las papas.
Bueno, perdona, de otra comunidad o de otra ciudad. Porque, por ejemplo, el salmorejo es típico de Córdoba.
Pero a mí no me sale como le salía a mi abuela. No,
pero a lo mejor nos aventuramos a hacer un salmorejo cordobés en Cádiz, que no es.
Sí, claro que sea. Bueno, ¿y dónde podemos enviar la respuesta?
Pues hoy os preguntamos eso. ¿Qué plato, digamos, considerado de fuera de tu región te sale de categoría? Hay gente, por ejemplo, en Segovia tienen fama los cochinillos, ¿no? Asado, a lo mejor. No sé si
Sabores de Patri también lo hace.
Si habéis hecho algún cochinillo asado.
Sabores de Patri también lo hace.
¿Qué plato de los de fuera te sale de escándalo? Si haces un arroz valenciano, que se lo comería un valenciano. Si haces un pulpo a la gallega, que un gallego pediría asilo político en Utrera. Enviad vuestras respuestas a @programadelyuyu o bien nos podéis mandar un audio al 670-947-154. 670-947-154. Y dicho todo esto, vámonos con la
fricas. Ángel Aguilar y Encarnación López,
sí, van a estar
Sabores de Patri, van a estar con nosotros a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué nos han traído? Una fava. Queremos parar con... Oh. Ya no lo siento, para usted no hay.
¿Cómo que no? Yo me llevo la del Yuyu.
Yuyu, dile algo.
Qué barbaridad. Qué manera de mangar.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Ay, qué poca vergüenza, Dios mío. Bueno, venga. Aunque crees que estoy dando la nota, estoy hablando con mi mascota, ¿eh? Tú tienes pez. No, pues me ha puesto Fernando, ¿eh? Los Looney Tunes,
el Box Bunny.
Sí. Ah, Tom y Jerry. Me encantaba. Tom era el gato,
sí,
¿no?
Sí.
A mí me da mucho coraje el ratón, claro, ¿eh?
Acuérdate que hicieron los aviones, los F-14 Tomcats.
Es verdad. En homenaje al gato Tom.
Es lo de Tom Cruise, sí, de Top Gun.
Ya.
Bueno, tanto.
Pues atento, porque a partir de ahora, o por lo menos así empieza la noticia, vamos a poder comunicarnos con los animales. Algo tan... Porque es verdad que ahora los tratamos como hijos. Están los perrijos, los gatijos. Bueno, pues también. Entonces, sí. Yo eso, mira, un perrijo.
Yo tampoco lo había escuchado.
Sí, se le dice que se los trata y se los humaniza tanto, que parece que son los perrijos o los gatijos, sí. Tanto. O perrijas, gatijas. Bueno, pues yo creo que a estas personas ya lo que le falta es comunicarse. Tú nunca le has hablado a un gato o un perro, ¡ay, que te voy a comer! ¡Ay, mi niñito!
Los gatos te miran con una cara.
Cuando tú le digas eso a un Rottweiler que te voy a comer, te lo dice, te voy a comer yo a ti.
Te voy a comer yo a ti.
Pues tú imagínate que el Rottweiler te responde eso, ¿no? Bueno, pues atentos, porque una empresa en China parece haber conseguido descifrar el idioma de los animalitos.
Anda.
Como se explicaron los miembros de la startup Mengxiaoyi, han creado, atentos, una máquina, que aquí viene la hojana, han creado una máquina capaz de traducir con una precisión del 95% lo que dicen nuestras mascotas.
Anda.
El sistema, que funciona gracias, evidentemente, a la IA, a la inteligencia artificial, salió al mercado a principios de mayo, y por el momento cuenta con más de 10.000 reservas, que hay gente que está tocada. Porque no solo llama... Si es que ahora os leeré entera la noticia.
Verá.
Porque no solo llama la atención la máquina, sino también su precio. Cuesta en torno... Hay que hacer reserva para pagar en torno a 799 yanes, que son algo más de 101 euros al cambio. Pero, aunque a pesar de las promesas de la empresa, no todo el mundo parece contento con esto, porque, como han destacado varios usuarios en las redes sociales chinas, no todo es tan bonito, vamos, que hay aquí, que huele, vamos, que huele esto a, poquillo, ¿no? Que huele no a perrijo, sino huele a chungo, a que están engañando.
Chamusquina.
Exacto, más que un traductor como tal, algunos aseguran que se trata de un test de inteligencia humana. Sobre la empresa no hay apenas información, nada más que vídeos de gato y perro hablando con su dueño, que eso
fíjate
puede ser.
Tú, fíjate tú, fíjate
tú. Mira, pues, oye, que son 10.000 reservas. Vale, de hecho, Meng Xiaoyi tampoco explica realmente cómo funciona el aparato, así que según el negocio, el traductor estaría construido a base de la nube de Alibaba, también
llamada
Alibaba, Tongyi Tianwen, esto ya también, un modelo a gran escala que acumula, bueno, pues muchos datos y sobre el comportamiento de tus mascotas.
Comportamiento de tus mascotas y de los dueños.
Hombre, en definitiva, en definitiva, que esto parece
ser mejor que las mascotas. Exacto, no te
que esto parece ser que es un tongo y que
soy gata, pero dinero, otro pico y sumeo.
Pero eso parece por el loro, ¿no?
Gato, no, pero es gato gruñón.
Que es lo que le pega a él, lo que le pega.
Hombre, totalmente, yo sería un gato.
El gato gruñón.
Yo sería un gato gruñón.
Un gato gruñón.
Bueno, Jesús, que hay 10.000 reservas, pero que esto huele a tongo, huele
yo no
a falsedad. Y que todo parece indicar que esto es más tongo que vamos, que, hombre, que otra cosa. Pero oye, 10.000 reservas.
Suena que hacen un perfilado de los dueños, de cuánto están dispuestos a gastarse, porque hay mucho negocio,
y de datos
me parece
de
estupendo.
La gente, ¿no?
Claro, de toda la gente. Igual que saben en los supermercados, cuando sacamos las tarjetas con los puntos y tal, en que no gastamos el dinero. Aquí tened en cuenta que el tema de mascotas, yo he tenido que trabajar para algunas aplicaciones de mascota precisamente y esto, y es alucinante cómo sacan información de lo que estamos dispuestos a gastar para nuestra mascota, que me parece estupendo a quien le guste, pero claro, si tú a tu bicho, a tu animal, le compras, imagínate, un colchón, ¿quién te dice que después no le compras una casita, ¿sabes? En primera línea de playa, en Chipiona, ¿cómo te vayas animando? Pues igual, es algo así, ¿sabes?
A tu perrijo. Pues esto, chungo, así que nada, esa es mi friki noticia. Ahora viene bueno, ya la gorda, interesante. La gorda.
Venga, pues ahora la segunda para don Jesús.
El titular es el siguiente. Pedimos una ensalada, pero este ingrediente no nos gustó nada.
Esto va de animalito hoy, ¿no?
¿Cómo era la rana? De, bueno, ¿cómo era lo del otro día? Lo que estábamos viendo, la pirenaica, ¿no?
La rana pirenaica.
La rana pirenaica. No sé por qué, pero era la rana pirenaica. Perdón.
Y es que la cosa va de animalitos, como dice mi tocayo, porque yo ya no sé si es para mantener una conversación con ellos o para otra cosa. Porque te cuento que en Australia una persona compró una bolsa de ensalada de un supermercado.
En Australia.
No se puede esperar cualquier cosa. Y este hombre descubrió una rana viva entre las hojas de la ensalada.
¡Ay!
Chan, 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 chan.
¿Pero cómo podía vivir con una bolsa de plástico?
Estaba bien conservada.
Tenía abuelito.
Laura Jones y Billy Lepin, que fueron los que descubrieron el animal, contaron que su compañero regresó a su casa en la localidad de Esperance y les llamó la atención sobre el insólito ingrediente de la ensalada.
¡Ay!
Dijo, rana fresca.
¡Ay!
El tipo comentó, es el tipo más despreocupado que existe, y me dijo algo así como, tía, tengo una rana en mi lechuga.
Tía,
súper guay, ¿eh?
Y os preguntaréis, ¿cómo hemos conocido esta noticia? Eso pues sí, gracias a que Laura publicó un vídeo del anfibio en TikTok, donde acumula ya miles y miles de visualizaciones.
A ver, lo voy a buscar. Uy, se ve muy bien a la rana.
Vaya la rana.
Yo creo que es un fake o algo, ¿no? A ver, Roldán, ¿qué nos dice?
La rana, la que los vecinos llamaron Greg, fue liberada en un lago cercano junto a una hoja de lechuga seguir el
Greg
ritual.
Era nuestra rana Gustavo, ¿no? El que se llama Greg, ¿o
sí? No, era ¿no? Kermit el original.
Kermit, había una rana Greg, sería la del limpiado ese, ¿no? ¿Tú te acuerdas?
A ver, bueno, rana Greg.
No, a ver, limpiada, sí, hay Greg. Rana Greg.
¿De
qué?
De Greg. Es de Gregorio,
¿no?
Pero rana Greg, bueno, pues nada.
Te cuento lo que dijo el hombre.
Aquí la estoy viendo.
El hombre que descubrió la ensalada. Dijo que era un ejemplar bastante grande para un espacio tan pequeño.
Ay, Jesús, espérate. Mira la rana, mira la rana. Pero pedazo de rana aqua, ¿eh? La rana, madre mía.
Gregorio.
Dijo, era un ejemplar bastante grande para un espacio tan pequeño. Probablemente venía del este. La mayoría de las verduras llegan de esa zona. La bolsa tenía agujeros para mantener la frescura, así que se sirvió un tentempié y tomó un poco de aire durante el viaje, concluyó el hombre entre risas.
Así, hombre, la rana era una...
¿De? No sé ¿quién
si
era?
Sí, hombre, Crazy Frog, ¿os acordáis?
Que era de unos limpiadores, era de cosas de limpiar también. Yo me acuerdo de... Sí, yo me acuerdo de un producto que había con una rana, ¿no?
Bueno, esto era música. ¿Esta era música dance y música técnica?
¿O estaría yo fata esa noche? No sé.
Crazy Frog. Crazy Frog,
vale.
Te sale la rana por la que le pusieron el nombre de Rick.
Oh, por Dios.
Mira, ¿ves? ¿Te suena?
Claro, pero es que había, sí, pero había un producto de limpieza. Bueno, venga, producto de limpieza con rana. Producto de limpieza con rana.
Un producto de limpieza con rana, no sé yo hasta qué punto. Es que la rana
Frosh, limpieza ecológica para el hogar. ¿Ves?
Pero esta, ¿es el mismo bicho?
No, es una rana, ¿ves? Este logotipo, ¿ves? Frosh. Mira lo que aprendemos aquí, ¿eh?
Totalmente,
Esto es, vamos.
A limpiar.
A limpiar. Bueno, Chano, haga usted algo, ¿no?
A ver,
bueno,
Chano, deja este de comer ya fabada, Chano.
Este es mi titular, voy a dejar la morcilla. Si te sienta en el bate a defecar, ten cuidado con lo que te pueda picar. Por Dios.
La
musiquita de los que tienen la serpiente.
¿Habéis visto alguna vez? Usted, Chano, no sale. ¿Tú has viajado por la India y has visto
he viajado
¿Eso es verdad?
Los encantadores.
Hombre. Que tocan la flauta y sube para arriba aquello.
¿Tú no sabes si la serpiente?
Yo conozco gente que ha tocado la flauta tan malamente que la pica la cobra. De lo malamente que estaba tocando.
Y se ha ido, y está el tío solo tocando.
Y se ha ido. Y bueno, la sección de Friki Noticias, como veis, es de animales, porque seguimos con la fauna animal encontrada en lugares inhóspitos. Porque un grupo de jóvenes va a recordar su último viaje. No solo por los recuerdos, los paisajes y las aventuras, sino por el susto que se llevaron en la habitación del hotel.
Ay, Dios mío.
Porque lo que no se podía decir nada es que mientras grababan un vídeo aparecería un huésped más.
Espérate.
El huésped.
Todo ocurrió el pasado 29 de abril en El Salvador, Benedicto, Filipinas. Sus amigos, es un chaval que se llama Dramret Teodoso, y sus amigos se habían alojado en el hospital cuando descubrieron que en el váter...
Me lo estoy imaginando.
Espera. Se encontraba una bicha. Aunque en un primer momento no sabían qué estaba sucediendo, en el fondo del inodoro había algo extraño.
Era bicha, no era otra cosa.
Porque no era...
Buf.
No era un truño.
Era un barco velero.
Quería que lo dijera usted, Chano.
Entonces decidieron tocarlo con un palo, pensando simplemente que estaba obstruido, pero nada más revela la realidad. Y lo que parecía ser un objeto resultó ser un serpiente que es pura, pero no una serpiente, era una cobra.
¡Ay!
Una cobra real.
Dios mío.
Real.
Con total tranquilidad, la cobra salió de las tuberías y levantaba para arriba. Mirando hacia alrededor mientras sacaba la lengua, pidiendo, y si no hace ahora nada que estoy yo adentro. Y siguiendo con su inocencia, creía que se trataría de una culebra de agua, que es inofensiva.
Bueno, me da pánico también,
Y aunque el chaval pensó en ayudarle, los demás le dijeron, que eso es universal. Y el chaval hizo la mano sin para atrás. Y la cobra medía 1,2 metros de largo y se había quedado enredada en las tuberías y con la ayuda de las autoridades locales pudieron liberar al animal.
¿Pero esas son de las que pican?
Hombre, claro. Fíjate que tú estás haciendo ahí tus cosas y te pica ahí en las gónadas.
O en donde sea,
y te anestesia.
En los labios, donde sea.
Y te anestesia lo que sea. Qué barbaridad.
Qué horror, Dios mío.
Qué horror.
Oye, yo digo una cosa, en Doñana, estas personas que, bueno, todos los romeros, ¿no? Que hacen el camino. No, que digo que si se encuentran culebrilla, hay por ahí bichillos de eso.
Hombre, culebrilla, claro que habrá, pero.
Me daría pánico,
pero
cobra
real. Pero cobra real,
Forma
parte del camino.
Es que a mí me da por eso a mí. Yo
la cobra real puede llegar a medir la gorda, King Cobra, eso puede ser.
Pero usted qué sabe, si
eso viste yo los documentales de National Geographic y cobra de 4 metros.
Pero como que tiene usted el National Geographic.
Bien despachado. Yo lo cojo. No me pregunte cómo, pero yo lo cojo.
Ilegal.
No, porque en mi casa entra. Y dice que no es la primera vez que esto ocurre así, porque normalmente las serpientes buscan un lugar fresco, alejado de las altas temperaturas. Aunque le caiga algo a lo harto, no deseable, pero dice siempre es preferible que me caiga algo a que yo me muera de calor. Pero en ocasiones, pues esta aventura acaba. Esto pasa también mucho en Australia, por eso sale la serpiente del bate, porque van buscando agüita.
El fresquito.
Van buscando el fresquito y te puedes encontrar tú con la picadura. Fíjate que tú te mueves picadura.
No, a mí me, yo me muero. Vamos,
si ya es doloroso que te piquen una mano.
¿Es duro en el labio?
Claro, o en el mismo paquete testicular.
Espera tú.
Hombre, porque hay una cosa que dice que cuando te pica una serpiente hay que hacer chupar veneno.
¡Ay!
Y ahora encuentras un enfermero.
Pero eso es verdad lo de chupar veneno. Yo creo que es mentira.
¿Eh? Es mentira.
Enfermera.
Dicen que no. Pero claro, te pica ahí abajo, llega tu urgencia que me ha picado y dice, pues todo pinta grave. Te dice el mismo enfermero. Y aquí no va a hacer que nadie succione, yo creo que no.
Pero habrá chano, habrá succionadores, no, no habrá personas, serán succionadores.
No lo sé. Vamos, yo estoy de guardia y ya puedo llegar. Ya pueden llegar a seis. Digo, esto se apañan entre ustedes y ya veremos cómo. ¿Por dónde sale la cosa?
A ver, miravante,
o ponte la manita, o... Hombre, si tú me llegas con una picadura en la mano, ¿vale? Pero ahí con lo que trae usted... con lo que trae usted, pinta... Yo sin ser médico, pinta grave, ¿eh? Así que más vale que le ponga usted un antídoto.
Eso, mejor un antídoto.
Ay, no, así que dicen las autoridades que si te encuentras con uno de estos animales, que no provocar, no decirle nada a la serpiente, no, ni provocarla.
No decirle nada,
no decirle no nada, no palito para abajo, y vamos, nos vamos y buscarse otro.
Yo me muero,
buscarse,
¿eh?,
otro bate. Vamos.
Y si no hay más,
y si no hay más, pues yo qué sé, yo que una bolsa de prica o lo que sea, y ya luego. Y ya luego nos apañamos.
Pero tiene si mucho tiempo, ¿no? Porque tiene mucho... Pero si hay calidad, era prica.
En mi casa era que tenía bolsa de prica y del continente.
Eran incurables, ¿no?
Hombre. Por Dios. Tengo.
Ay, por Dios, usted es como Yuyu, que una buena
por
bolsa.
Eso que yo no se movía a estos países, porque tú te encuentras una culebrilla de agua, hombre, que es desagradable.
No, a mí me da miedo,
que te la puede encontrar a lo mejor un sitio de sierra, puede ser. Pero eso es inofensivo. Sí, tú te vas a Sudáfrica, que sale la mamba negra, y la mamba negra está loca por picar, creo que.
La mamba.
Lo primero que asome.
Era tú.
La mamba negra,
eso es mortal. La serpiente australiana, la india, esos sitios no se puede ir a hacer.
No se puede ver.
Como dicen mis amigos, a esos sitios hay que ir ya cagadito y miadito.
Preparado.
Así que nada. Bueno, pues han sido las Friki Noticias de hoy. Muy interesantes, todas relacionadas con las mascotas y con las sorpresas animales. Vamos a hacer una pasita y enseguida estamos con Don Jesús Acevedo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Aquí estamos, imaginando el mañana. Haciendo realidad la teoría. Descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Y disfrutando. En Loyola estamos haciendo algo mucho más grande que estudiar. Aquí estamos, haciendo futuro. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es, Universidad Loyola.
Hay lugares que no se explican, se sienten. El sonido del mar, la luz al final del día, la calma de no tener prisa y momentos que quieres repetir. Diferentes destinos, una misma forma de vivirlos. Q-Hotels abre la puerta a experiencias inolvidables.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo. El Tiquismiquis.
Nuestro Tiquismiqui, don Jesús Acevedo, que nos trae siempre noticias interesantes sobre protección de datos. Y aunque hoy también vamos a hablar de herramientas de IA, de Spotify, de propiedad industrial, propiedad industrial guitarrera.
Pues, todo. Hoy es un día
que no lo has dicho, pues dilo tú. Venga,
no,
dilo
yo
tú.
Yo quería que dijerais algo, no me habéis dicho nada, venga, pero no, hoy es un día tú. Que me tenéis que felicitar.
Felicidades,
por muchas cosas.
Venga, dilo tú.
Hoy hace un año que me quité el parche, eso es lo primero, que también, que he disfrutado de la vida y todo, pero es el día del orgullo friki, que es un día que nos encanta. Y aparte, eso en lo personal, y aquí sabéis que tenemos muchos seguidores que comparten esas aficiones de la cultura pop, de la cultura geek, Pero además, en lo profesional, ¿no? Es un día que celebramos los que nos dedicamos a la protección de datos, porque hace 10 años del RGPD, que entró un 25 de mayo de 2018. Que básicamente
estás de triple,
años.
Enhorabuena.
De triple, de
felicidades
triple.
Por triplicado, por cariño. Triple. Eres y grande.
Además, y además, gracias.
Sobre
gracias
todo por lo del ojo, ¿eh? Sobre todo por lo de los demás me importa poco, pero además por lo del ojo.
No, pero son días muy bonitos y además, hoy no sé si habéis visto que también va a ser un día a recordar precisamente por lo que ha hecho el Papa. León ver, 14, ha hecho, ¿no habéis visto que ha publicado
su primera encíclica?
¿No? Ah,
primera
vale, pues encíclica. No lo sabía, estaba con otras cosas.
Magnífica Humanitas. Ajá. La encíclica es como, bueno, la palabra del Papa, sí. La interpretación, la jurisprudencia, ¿no? De lo, la doctrina, ¿no? De lo que sería el Papa. Y ha hablado mucho de la inteligencia artificial, o sea, de lo importante que es que aprendamos a conectarnos a la inteligencia artificial para no deshumanizarnos. Que la inteligencia artificial nos puede separar y tenemos que utilizarla para que nos una. Pero es que además, Charo, y eso me ha encantado, el Papa reconoce el arte, ¿no? Como parte también, ¿no? De la forma de conseguir nuestra humanidad. Y ha citado a tres obras de arte fundamentales que deberían experimentar todo ser humano. Una es la Novena Sinfonía de Beethoven.
¡Anda, hombre!
¡Hombre! Que sabéis que además nosotros tenemos una versión en español, porque,
ay, sí.
¿O no? Uh-huh. Que sirve para hermanarnos a todos como personas. El Guernica de Picasso,
es que
para que no se nos olvide la deshumanización. Uf, y la maravillosa película de Steven Spielberg, La Lista de Schindler.
Hombre.
Que es un peliculón.
¿Te puedes creer que no la he visto? Porque no...
Pues muy mal, hay que verla.
No quiero yo, sí, sé de que la
también cuando estés descansada, cuando estés bien.
O no...
Pero merece
sí,
la pena verla.
Sí, lo sé,
merece
nunca la he visto por verla. Eso, por no... Fíjate, porque, por no sufrir.
Porque por dice, no sufrir. Pues no sufrir. Pues a veces no hay sufrir. Que sufrir para ya, agradecer ya. Lo que tenemos. No,
yo
lo que dice
sé,
el,
yo lo sé.
Es lo que dice el Papa. Y ha citado a Tolkien, que sabéis que J.R.R. Tolkien no hubiera escrito El Señor de los Anillos sin... la ayuda o la supervisión de un cura que tenía ascendencia gaditana de la familia Osborne, que fue sí. Quien le ayudó un poco a transmitir todos esos valores, y cita unas palabras del mago Gandalf, que dice: no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir.
Gandalf también con túnica blanca.
Ahí
en su
está,
momento. Por cierto, perdóname.
Para que tuviera la referencia con la cosita.
Un inciso que nos dicen que desde la aldea del Rocío, gran atascado ahora para salir. Así
hombre.
Que ánimo,
pues nada,
mucho.
A disfrutarlo.
Exacto, que habéis vivido una romería y una procesión de la con la Virgen maravillosa. Así que
exacto,
tranquilito.
La experiencia, tranquilito.
Exacto.
A
que estáis escuchando el gran
volver,
Eso, venga, pues ya está.
Entonces, salud, bueno, para que veáis, ¿no? Que encima tenemos el aval papal para el uso de la IA. Y os traigo un acuerdo que acaba de anunciar Spotify con la discográfica Universal.
¡Ay, me interesa a mí eso!
Pues yo creo que te va a interesar más, Charo, aún más todavía. Porque han anunciado un nuevo servicio, una nueva funcionalidad, que si bien es verdad que va a ser de pago, o sea, si la queremos utilizar, yo estoy dispuesto
a
pagarla y a ver qué opina Yuyu, está dispuesta a pagarla
a
también.
Ver, venga.
Porque la idea es que todos los usuarios de Spotify que estén interesados en la música o en crear nuevas versiones, si tienen el beneplácito de los artistas, pues puedan crear mashup con toda la legalidad
bueno.
Disponible.
A ver.
Y yo no tengo más remedio que poneros uno que ya conocemos, que además ha sido uno de los más importante de este año. Ya te suena más, ¿no, Charo? Que cuando te lo puse la primera
vez. Ya me sonaba, el chiquetete ya me sonaba.
¿Tú sabes que este mashup es de un artista de Jimena de la Frontera, en Cádiz?
No, no, no.
Sebastián Merino.
Ah, bueno, sí, creo que el niño Luquelere, no, Sergio nos habló de ello.
Es verdad, lo comentó.
No lo recordaba.
Hace unos mashups maravillosos, pero claro, para hacer este tipo de...
Creo que lo sigo en Instagram, creo.
No,
está hecho con mucho arte.
Ha sido un pelotazo este año.
Sí, sí, Sebastián Merino, ¿no? Lo sigo. Sí, sí,
¿Galitano?
Sí. Lo sigo.
¿Ves? Fíjate, fíjate qué forma de rendir homenaje a artistas, algunos como Chiquetete, que ya no están entre nosotros, ¿no? Pero de conservar su legado y reversionarlo para nuevas generaciones. Bueno, pues, en este caso, los autores o los artistas de Universal que hayan prestado su autorización para que nosotros juguemos con sus obras, ¿de acuerdo? Pues van a permitir que hagamos este tipo de mashup.
¿Y comercializarlo o solo en Spotify?
Comercializarlo en Spotify, vale, ¿de acuerdo?
Vale.
Comercializarlo, pero se pueden, a lo mejor gracias a eso, se pueden utilizar en anuncios, después se puede negociar, vale. Pero siempre con la idea de que se compense a los autores originales.
Bueno.
Y también al nuevo. Entonces, Yuyu, ¿tú qué me dirías si reversionaran tu...
Bueno, tu, todo lo que se genere... Está bien, todo lo que se genere.
Pero tú puedes decir que no.
Tú puedes decir que no.
Que ahí está el quid de la cuestión. Mm. Entonces, por ejemplo, ha habido ya...
Ya ha habido quien ha dicho que no, claro, lógico, ¿no? ¿No?
Hombre, Taylor Swift.
No, hombre, sal, la pobre mía, después de lo vivido...
No quiere, no hace falta.
No quiero yo nada, ya.
Pero vamos. Bueno, a mí me parece...
De todas formas, yo no sé los acuerdos a los que se llegarán, ¿no? Pero normalmente en este tipo de cosas, al creador, digamos...
Original
le llega muchísimo más,
muchísimo más
pasta que yo por ejemplo tengo casos, no en Spotify, pero sí, por ejemplo, grabé en casa una versión de, por ejemplo, nosotros hicimos una cuarteta de la chirigota de los Rockeros de la Puebla con la música del We Are the Champions, ¿no?
Ajá, de Queen.
Sí. Oh. Entonces yo me bajé una un backing track, de eso se llama. Uh-huh.
Como los sonidos, ¿no?
La música de karaoke, nada más para cantarla y luego canté eso con la música de Queen y con la original. Yo sabía lo que era y lo subí a Spotify, lo subí a YouTube, y efectivamente, ¿no? YouTube me decía que,
bueno,
que si lo quieres monetizar, ¿no? Tenías que compartir
la ganancia
con eso. Ahora te voy a decir lo que deja, porque es que no deja absolutamente nada. O sea,
es posible que se lleven a lo mejor el 80% prácticamente,
más,
¿no?
Y más. Que probablemente ahí, si tú coges a diversión a una canción de, yo qué sé, de Taylor Swift, que no va a dejar, pero que tú haces un mashup de una canción de Queen con otra del Fari, y probablemente tú veas un 1% de lo que vaya a generar eso, que ya de por sí será poco. Pero bueno, ahora
pero a lo mejor te conviertes tú en DJ y terminas remezclando, ¿sabes? En Ibiza, ¿no? Con David Guetta, similar. Yo no te digo que no.
No, que tiene que volver pronto.
De hecho, bueno, este autor gaditano que he comentado, Sebastián Merino, tiene muchos más muy chulos, ¿eh? Claro, lo mismo te mezclo también Lola Flores con Polis, ¿no? Con Chayanne y similares. Pero bueno, a mí me parece una forma de humanizar y hacer asequible también la IA para todos. Y que no se quede esto en una alegalidad, ¿no? Que muchas veces se limita todo el arte que tenemos entre nosotros, precisamente por las cuestiones legales. Entonces, bueno, una forma de jugar, ¿no? Un poco de
porque
de
muchas veces Jesús no piensa que la gente no tiene muy consigo qué es legal y qué no es legal en estos temas de música. ¿Crees que no se se debería más decir más qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer?
El problema, querido tocayo, es que la legislación es una legislación que se nos queda antigua. Ajá. Sabes que la tecnología, como esto, va cambiando continuamente.
Va brutal, vamos.
Y también te digo que los autores han estado, o sea, la concepción que tenemos de autor clásico, que era uno que estaba escribiendo con la pluma muriéndose de hambre, o como Cervantes, ¿no? Que estaba en la cárcel. Entonces, que los autores no se remuneraban lo suficiente y han sido muy engañados históricamente. Entonces, pues claro, ten en cuenta que estas leyes son más de los últimos tiempos y claro, y se tienen que adaptar. ¿Qué ocurre? Que se ha empoderado muchísimo el autor, y más en Europa. Ten en cuenta que en Europa se habla de propiedad intelectual. Mm. Entonces la propiedad del autor es lo que diga el autor, un poco va a misa. Sin embargo, en Estados Unidos es copyright, que significa copia bien. Fíjate cómo el enfoque es diferente. Más mercantilista, más de monetización, y vamos a intentar que se copie el autor
pero de forma que se le remunere o que dé la autorización.
Por cierto, mira, Yuyu, perdona, que 40 Man dice, ya te lo digo, ya que estamos a colación de lo que dice Jesús, dice 40 Man que ha vuelto a usar Spotify porque tú estás subiendo a las agrupaciones carnavalescas. Sí, dice, una maravilla compartir. Así dice, a ver si Yuyu da permiso para que juguemos con sus obras.
Pues muy bien, bueno, muy pues bien.
No lo diga, lo que sea, no lo diga que...
Pero mira, lo que os contaba antes, ¿no? Os hago una comparativa, por ejemplo, de lo que puede dejar esto. Yo subí esta cuarteta, sabéis que YouTube paga por visualizaciones y normalmente los vídeos que más pagan son cuando están a partir de 8 minutos. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para meter publicidad. Si tú subes un... pero vamos...
De poco tiempo.
Claro, si tú ves un paso doble que dura 2 minutos o 2 minutos y pico, pues ahí hay una publicidad al principio y se monetiza bastante menos. Pero para que haga una idea, yo grabé esta cuarteta de Queen... con una base Queen. Musical cogida...
Es que Queen es muy de lo suyo,
cogida
¿eh?
Cogida de internet, la grabé, yo le dije que sí, que era contenía obras de otra...
Efectivamente, de autor.
YouTube me lo dijo y dice, bueno, pues si lo quieres monetizar, pues se comparte con el eso. Por ejemplo, esto viene a durar 1 minuto y pico.
Sí.
Esto ha tenido 6,7 mil visualizaciones,
ajá,
¿vale? Y con 7 mil visualizaciones ha dejado 2,33 euros.
Fíjate.
Pero, bueno, pero 2,33 euros, pero para que veáis la comparativa, hay otro paso doble, que ese es mío, en letra y música. Este de Queen ha dejado 2,33 con casi 7.000 visualizaciones.
Sí.
Y si yo subo uno mío, letra y música, que tiene 5.000, es decir, casi 2.000 visualizaciones menos que la anterior,
sí,
a mí me ha dejado 10.
Fíjate la diferencia, ¿eh? Fíjate la diferencia.
Para que veas la diferencia.
Lo que se lleva el autor.
Son 8 euros más, prácticamente más, con las mismas visualizaciones. Y o sea, que los otros 8 euros y pico se los ha llevado Queen.
Claro, Queen, claro. Pero tú, ¿por qué te metes en esa canción?
No, te lo hace de manera proporcional, es lo que quiero decir, ¿no?
Bueno.
Yo tampoco pretendo ganar dinero.
¿Ves cómo al final estás en el taco? ¿Ves cómo estás en el taco con 10 euros? ¿Estás en el taco?
Fíjate, 10 euros le parece poco.
¿Ves al final cómo tú eres alguien?
Bueno, hoy me ha llegado dinero de Facebook.
Fíjate.
De Facebook.
¿Y cuánto ha llegado? ¿Se puede contar, yo lo que te ha llegado?
Me ha llegado una porquería, pero me ha llegado yo... El Facebook tiene una opción que es de monetización. Tú subes fotos, pero aunque sea una foto tuya en un viaje. Y depende del número de seguidores, eso te permite monetizar. Y hoy me he encontrado con la agradable sorpresa que me han dicho que me habían mandado $77.
Oye, pero qué locura que dice,
luego esta cosa tiene que tener a nivel de autónomo un papel de tributación de fuera de la comunidad europea, porque estos son YouTube te paga Irlanda y tienes que tener un documento especial de transacciones intracomunitarias.
Yuyu, ¿qué pasa con eso? ¿Te va a comprar guitarra?
No, creo. Tengo que vender ante una. Tengo que hacer hueco.
Oye, pues,
ando ahí detrás de una, pero antes tengo que dar salida a una de ellas.
Pues que te pega con lo que está ganando por redes sociales.
Llega Doña Tributaria, que es su mes. Mayo es el mes de María y junio es el de Doña Tributaria.
Bueno, anda. Yo quiero traer la siguiente noticia, que es para hablar de guitarra.
Vamos a hablar de música, porque esto lleva coleando hace un montón de tiempo y yo creo que el fabricante, el demandante, tiene mucha razón.
Y yo también.
A ver.
Yo también. Esta noticia me la mandó Yuyu y la hemos hablado un par de veces. Y es que hay una marca de guitarras, que es la marca Fender. No sé si te suena, Chas.
Sí, claro, la está tocando.
La mítica.
¿Tú conoces? ¿Tú sabes diferenciar?
No, yo no sé diferenciar. He escuchado de la guitarra y además iba a preguntar cómo es, pero vosotros me lo vais a contar.
Yo no es que hay dos tipos de guitarra, ¿no? Fender, la Stratocaster y la Telecaster.
Esa no la había escuchado yo nunca.
Son dos de los modelos más icónicos, míticos, ¿no? sobre todo la Strato. La Stratocaster y la Telecaster, que es una guitarra más bluesera.
Está
con Eric Clapton ha tenido varias etapas, pero últimamente se decidió por la Strato.
Por la Strato.
La que llevaba en el concierto era Strato.
Tiene dos modelos que cuando tú veas la foto se llama Stratocaster, sin E al principio, Stratocaster y Telecaster. Y el problema viene por lo que Jesús va a comentar.
Bueno, pues precisamente porque hay marcas que no son las originales, que están copiando el modelo. Y es que Fender ha mandado un requerimiento a otra empresa que se llama LSL Instrument, que es un fabricante boutique de California, que prácticamente le está copiando la Stratocaster y la Telecaster.
¡Joder!
Y se ha hecho famoso en los medios de comunicación de guitarras como Guitar World y Music Radar, ¿no? Y todo esto viene porque hace poco Fender ha ganado un juicio en Alemania, en el Tribunal Regional de Düsseldorf. Y es que
resulta que, bueno, hay gente que se está comprando, digamos, copias baratas chinas por AliExpress, ¿eh? Por un fabricante chino que se llama Yiwu. Y, bueno, pues el tribunal alemán ha reconocido que es una copia de la Stratocaster y que además es curioso, Charo, porque ya Fender intentó registrarla como marca en Estados Unidos, le dijeron que no, pero es que aquí en Alemania la han reconocido derecho de autor. ¿Por qué? Porque es casi una obra de arte, una guitarra tan icónica y tan diferenciadora, claro, es de las otras, que no es solo por el sonido, sino es por la forma que tiene, ¿eh? Porque el sonido, yo no sé si tú eres capaz de diferenciarlo, a lo mejor yo sí. Te pongo ahora un ejemplo de la Stratocaster, que es la otra.
¿Está en la tele?
Esa está la tele.
Aquí el amigo Keith Richard. La tele es una guitarra más bluesera, también puede ser rockera, ¿no? Pero es más de blues, más es otro tipo de sonido, también muy chulo. Yo tengo de las dos, yo tengo una Strato de Fender, mexicana, porque Fender fabrica las patas negras, las fabrica en Estados Unidos. ¿No? Y los que estamos más tiesos, para que
como los 5J,
que no está tieso, que tiene ya 10 euros. Que tiene 10 euros ya.
Los que estamos más tiesos tenemos que comprarla en...
Pero tiene la mexicana, que es oficial, claro, ¿no? De eso.
Y luego tengo una Strato, una Telecaster, pero es de la marca B, digamos, de Fender, que se llama Squier. Fabrica otra Squier, que son un poquito más baratas, pero yo me compré una de la gama alta, en fin, ¿no? Son más asequibles, pero suenan muy bien. Pero el problema no solamente es esta guerra, o sea, no es que las empresas de guitarra estén copiando ahora el diseño a Fender, esto llevan años haciéndolo.
Claro, exacto.
Llevan años, y no solamente marcas chinas y marcas de Ohana, porque normalmente hay muchas guitarras baratas que vienen, valen ciento y pico de pavos, que vienen con el diseño de la Stratocaster y de las Telecaster. El problema es que incluso las marcas gordas, tú te vas, las marcas gordas, digamos, hay Fender, está Gibson, que son dos de los principales, sobre todo esas dos, ¿no? Luego en el mundo del rock así más metalero están una que llaman las Ibanez, que también son buenas, las guitarras Ibanez. Hay otra que se llaman PRS, de Paul Red Smith, que hacen guitarras muy buenas. Y es que Ibanez tiene Stratos.
Ajá. Pero claro,
con el cuerpo de la Stratocaster le cambia luego el clavijero, pero claro, PRS tiene Stratos. Y claro, te encuentras tú con que ese diseño de la Strato lo ha copiado todo Dios.
Se ha estandarizado.
Claro, se ha estandarizado como estándar. Si tú piensas en una guitarra eléctrica, vas a pensar en la forma de una Fender.
De la Fender.
Seguro, es la que tiene todo el mundo.
De lo que se estaban quejando los viejos rockeros, los amantes de la música, claro, que dicen, esto ya no tiene sentido, que se hubiera registrado hace años, sí.
Y ahora falta por ver si Fender no solamente le va a echar, digamos, a reaño a las marcas chinas, o también le va a decir a Ibanez y a los grandes fabricantes, señores, dejen de ustedes fabricar, que podrían hacerlo, que podrían hacerlo.
Pues tú sabes que en los años...
O que pasen por caja. O sea, yo te pago una licencia, y si usted quiere, pues, si usted quiere vender... Ibanez Strato, pues la vende, pero me paga una de esos. De hecho, ya hay muchas compañías de guitarras que ya no se limitan a no, ya por ejemplo no te anuncian Stratocaster, porque Stratocaster puede estar registrado. Entonces te la venden como con la forma de la Strato, pero te la venden Ibanez ST.
ST, ese
y la Telecaster,
¿no?
STL, para que no infringir derechos. Pero yo veo muy bien que Fender luche por su, porque es un diseño icónico. O sea, el diseño de la Strato es un diseño icónico en el mundo de la guitarra y lo está copiando todo Dios.
Pues quiero contaros un caso que a mí me llamó la atención estudiando esto, para que vea cómo tenemos que estudiar el abogado. Nos llegó un cliente con un tema, yo que sé de guitarra. Tengo que ir con un profesional, un perito, claro, como Yuyu, ¿no? Me fascinó la historia de un chico en los años 60 que no se pudo comprar ni una Gibson, ni una Fender, y se construyó una, porque no tiene dinero. ¿Tú sabes quién es?
Hombre, Don Brian May.
Exacto.
Me encanta esta
canción. Pero la guitarra de Brian May, ¿tú sabes que es una guitarra muy especial?
Ni idea.
¿Por qué?
Bueno, está hecha a mano, la hizo él con su padre.
Con su padre.
Y tiene incluso maderas de una estufa.
Exacto, de una chimenea.
Pues, correcto.
Oye, la primera.
Y se llama The Old Lady.
Sí. Y de hecho, forma parte del sonido
mítico
de Queen, ¿no? Porque es una guitarra completamente artesanal, que efectivamente se la hizo él con el padre.
Exacto, fíjate, os traigo la canción de Who Wants to Live Forever, que precisamente la escribió Brian May, ¿eh? Sin embargo, tiene más participación de Freddie Mercury. Y tú la vas a identificar porque mira, esta parte. esta parte. Oh. Ah, no, me iba a poner del otro. Bueno, ya está. Esta es la Old Lady.
Tiene un sonido muy especial.
¿A que sí?
Sobre todo ahora cuando entra en el punteo más...
Además, te evoca así como una nostalgia, una cosa... Pero el padre es que era ingeniero de sonido, Yuyu, eso también claro. Ayuda, ¿eh? Qué fascinante, ¿verdad?
Luego está cada uno que se busca su sonido, por ejemplo, el sonido Queen, esto me lo ha explicado Antonio, mi profesor de guitarra, que dice que ellos, Brian May juega con dos amplis con un retardo de milisegundo. Entonces, cuando tú estás tocando, parece que suenan dos guitarras, de ahí que ese famoso eco de Queen, de ese guitarreo que tú dices, ¿cómo consigue?
Esta otra que le voy a poner.
Entonces consigue así. Luego también, por ejemplo, hay muchas cosas, ¿no? Brian May no toca con púa, toca con una moneda.
Eso es.
Toca con un penique. Entonces,
eso me quedé yo loco.
La fricción de la cuerda es distinta y todo eso le da un sonido. Mark Knopfler de los Dire Straits aprendió a tocar con esa técnica del picking que se llama de tocar con los dedos, porque Mark Knopfler no toca con púa.
Con púa.
Porque él.
Mira, esto, ¿no?
Claro. Mark Knopfler dice que estaba antojado por una guitarra eléctrica y cuando sus padres se la compraron ya no se atrevió a decirle que le hacía falta un ampli.
Ya lo sabía.
Ya los padres dijeron, yo te compro la guitarra eléctrica, pero ahora si yo con esto dónde voy. Entonces se tuvo que idear una técnica que sonara más fuerte sin necesidad de ampli. Por eso me pica con los dedos y suena
pues déjame que os traiga un último tema, porque esta es de la banda sonora de Los Inmortales, Highlander. El año 86, The Prince of the Universe, escrita por Freddie Mercury y tiene más participación para Brian May. Pero siempre se pensó que esta iba a ser la banda sonora de los Masters del Universo, que se hizo poco después, porque se habla de Prince of the Universe y la película Masters of the Universe. Lo han desmentido con el tiempo, pero sabéis que ahora se estrena la película de Masters of the Universe, He-Man y los Amos del Universo, no Masters del Universo, ¿no? Bueno, pues Daniel Pendent, lo que es el compositor, le dijeron que quería algo que imitase un poco al tema de los inmortales y que utilizase la inteligencia artificial. Y entonces Daniel Pendleton, fíjate, quería que evocase los 80, un poco Vangelis, y él...
Titanic, esto es una parte de Titanic, cuando va el barco...
Cuando va así...
Cuando está el barco saliendo de Southampton,
de Southampton,
creo...
Claro, no. Sí, pues fíjate, no, espérate, evoca, sí, bueno, un poco Vangelis y Horner. Bueno, el caso es que le llamaron a Brian May y le dijo, Brian, ¿tú quieres participar? ¿Y sabéis qué dijo Brian?
Que no. Que
no, sí. Pues mira. Esto.
¡Oh, qué bueno!
¡Chulo! Ha recuperado su Old Lady.
Qué guay.
Y no es inteligencia artificial, Holly.
Exacto. Un señor de 90 años, porque Brian May tiene 90 años, ¿no, Yuyu?
No, Brian May no, pero tendrá sus 80, 70 y algo, 80 puede tener.
80. ¿Y la Old Lady, la guitarra, cuánto tiene? ¿60?
Años,
¿sí?
Brian May.
Bueno, él dice que se la ha pasado como, vamos, que ha disfrutado
78
muchísimo.
78 años tiene Brian May. 8,
bueno, 80, 80.
Cada vez tiene más la cara de Doc, el de Regreso al Futuro. A Brian May le pones una bata blanca y es Doc. Pero
además, él es astrofísico, él tiene un doctorado en astrofísica, que le encanta.
Él es doctor en astrofísica. Es que eso otro día hablaremos de los rockeros que parece que son más aras, y Bruce Dickinson, el de los Iron Maiden, es piloto aéreo.
Piloto
de
aéreo.
Hecho, él lleva el avión de los Iron Maiden.
¿Ah, sí?
Sí.
Se ahorran.
Sí, sí, él es piloto y hay mucha que todo el mundo piensa que son más aras de toda la historia. Bruce Dickinson es piloto.
Pues yo envidio piloto. A esta gente, qué maravilla.
Y efectivamente, Charlie. Brian Mayne es astrofísico.
Ajá. Fíjate qué maravilla. ¿Cómo suena,
La verdad es que suena muy bien. ¿Qué quiere que tenga?
Por eso me parece fantástico que un compositor joven acuda a un compositor veterano, utilizan un poquito más de ella o menos, pero como son las guitarras. Y os traía el caso de la guitarra de Brian May, y ya termino, Charo, porque Brian May ha sacado su propia licencia de guitarras. Hay réplicas de la guitarra de Brian May que cuestan un dineral.
Sí.
Y
que no van a hacer nunca como la suya.
Eso de eso se quejan, que cuesta mucho y que no suena como la suya. Y la han hecho japoneses, también la han hecho ingleses, tienen su certificado y ha sacado su propia compañía de Brian May Guitars. Me parece maravilloso, si sea una Fender. Así que nada, pues esta es la sesión que os traigo hoy, un poquito de
bueno,
música.
Bueno, pues hoy ha estado súper interesante.
Te ha gustado, ¿no?
Yo apoyo a Fender, de verdad, yo apoyo a Fender, porque creo que cuando uno se curra una cosa, si los demás los quieren imitar, oye, que es muy lícito, porque si tú has dado con la forma perfecta para una guitarra eléctrica, me parece lógico, pero pagada, si no, porque porque luego hay diseños muy icónicos. Uh-huh. Gibson tiene, por ejemplo, la SG, que es la que toca Angus Young, que es otro modelo uh-huh. distinto de guitarra, con esos dos cuernecitos. Uh-huh. Es una guitarra uh-huh. también muy icónica para el rock y tal. Y ahí no tiene por qué copiar, pero si tú has dado con una que es perfecta, pues uh-huh, uh-huh. pase usted por caja.
Que se te reconozca, ¿ves? Los autor, por eso el derecho de autor. Claro. Por eso toca yo que se la reconozca. Pues sí. ¿No? El trabajo.
Perfecto. Bueno, pues voy a...
¿Ahora? A las 4.
Ahora a 4 de la tarde vamos a hablar de los amigos de la Fabada, ¿no?
Exacto.
Que van a estar con nosotros. Hoy tenemos el tema del día. Ya hace un tiempo los entrevistamos a los amigos del restaurante Sabores de Patri, de Granada, que se han marchado a Asturias para competir por ser la mejor fabada del mundo y han estado a punto de conseguirlo. Han quedado entre los mejores. Pero sabiendo esto, hoy os hemos querido preguntar, ¿qué plato de fuera te sale de escándalo? Uh-huh. Tú eres de los que eres capaz de hacer un pulpo a la gallega como si fuera de Pontevedra, pero tú eres de Grazalema y te sale exactamente igual. ¿Eres capaz de hacer de calcar un arroz valenciano siendo de Málaga, por ejemplo, que un valenciano diga, pero ¿cómo me he perdido yo esto? Así que, bueno, ¿qué es lo que te sale bien de fuera, pero que lo haces tú en tu casa? La misma fabada, por ejemplo, que uh-huh. se hace de Asturias, uh-huh. a ti te sale una fabada para comérsela. Pues podéis mandar vuestras respuestas a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Así que nada. Luego, mira, aquí tengo un listado de rockeros que son...
¿Qué hacen fabadas?
Doctores
¿Hacen
en biología. Ah,
vale. Nos lo cuento otro día.
Bueno,
ya,
verdad, esto es tremendo.
Otro día lo hablamos.
Gracias, Jesús.
Gracias.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo. Andalucía.